pienso que remitirse, aunque sea brevemente, a las causas recientes del mediano plazo o concretamente de las condiciones en que debió gobernar Alberto Fernández y el Frente de Todos, es correcto, porque es tratar de observar de dónde vienen estos problemas. Por eso, mínimamente una mención a la tragedia universal de COVID-19 permite no solo referir a que ha dejado una catástrofe económica mundial, que después se agravó con el inicio del ataque de Rusia contra Ucrania y las consecuencias económicas devastadoras que está teniendo en el mundo, sino que mencionar la pandemia es también, o por lo menos esa es la intención con que yo quiero referirlo, es mencionar también los desgarramientos que hubo en la sociedad, los dolores que hubo y que hay, pero sobre todo que hubo, empezando por las personas que perdieron su vida, todas las familias que quedaron destrozadas, los dolores que están guardados, no procesados colectivamente. Hay muy poca reflexión pública sobre lo que eso significó y significa, el hecho de haber vivido encerrado mucho tiempo para cualquier familia, para cualquier persona, para los adolescentes, para las niñas y niños, todo eso que trastocó de una manera tan violenta los vínculos humanos, las relaciones afectivas y además las estabilidades laborales, la productividad de los pequeños comercios o medianos comercios o grandes empresas, todo fue muy trastocado y todo eso dejó un estado generalizado de dolor, de bronca y de enojo en la sociedad. Y muchas veces el enojo se vuelca contra el gobierno, aun cuando el culpable fue el virus, por así decirlo, no fue el gobierno. El gobierno puede haber tomado medidas que algunos consideran más acertadas, otros menos, pero el culpable de lo que se vivió fue el virus, y sin embargo quedó un estado de dolor generalizado y de bronca y enojo que a mí me parece que están en el trasfondo de el hartazgo que se vive hoy, que toma la forma de bronca contra las secuelas económicas que son imparables hasta el momento, especialmente el aumento de los precios, digamos así. Lo que tenemos más inmediato como emergente de una crisis atrás de otra es el aumento de los precios, la inflación incontrolable, la inflación heredada ya muy alta del macrismo, también conviene decirlo. Macri llevó la inflación al doble de lo que estaba cuando finalizó el gobierno de Cristina Kirchner en 2015, según las mediciones, no del INDEC, del kirchnerismo, que estaba muy cuestionado porque había cambiado la metodología y sus cifras eran irrisorias, sino las mediciones que hacían institutos como el de la Capital Federal, el de la provincia de San Luis o el de la provincia de Santa Fe, que hasta el año 2015 eran gobernadas por sectores que no eran afines al kirchnerismo, esas mediciones, por así decirlo, independientes del INDEC, que dependía del gobierno kirchnerista, esas mediciones otorgaban en 2015 una inflación del 26,7% y a la que Macri en cuatro años llegó al doble, al 53,8%. Entonces, partiendo de una inflación muy alta, la recesión que se generalizó por la época de aislamiento durante gran parte del año 2020 y después la recuperación de rentabilidad que quisieron tener algunos de los sectores a partir de que se fueron abriendo las actividades, sumando a eso el carácter fuertemente especulativo del capitalismo argentino, que nunca se conforma con lo que gana, sino que siempre aspira a más rentabilidad a costa de quien sea, llega a la expresión más visible que hay en este momento, que que son las famosas silobolsas. Ayer un artículo en el portal de noticias de Neuquén va confirma, donde soy uno de los columnistas, el director Héctor Mauriño firmó una columna de opinión que se llamaba La moral silobolsa. La moral silobolsa en realidad es una ironía sobre la inmoralidad que representan las silobolsas. Allí en este momento está concentrado para mí el carácter rapiñero y saqueador de la clase capitalista argentina, que tiene guardado una fortuna que se calcula según distintas estimaciones entre 14.000 y 20.000 millones de dólares, 14.000 y 20.000 millones de dólares, que no los están vendiendo a la espera de que haya una devaluación, y con eso, con una devaluación, ellos aumentarían considerablemente sus ganancias y sus volúmenes de capital, sin hacer nada. Solo
para eso están operando y trabajando en este momento, ¿no? Para obtener una devaluación.
Bueno, la devaluación en Argentina, que por suerte a instancias justamente de Cristina Kirchner en los últimos meses tiende a incorporarse al debate público la existencia de la economía bimonetaria, es decir, ¿qué se hace con un país que prácticamente vive en dos monedas, donde tantas, no solo las operaciones de comercio exterior, que son las que corresponden, sino las propiedades, los alquileres están valuados en dólares? Entonces la disparada del dólar afecta directamente servicios esenciales, y además los hábitos del capitalismo argentino hacen que desde el más acaudalado empresario hasta el pequeño comerciante, cuando aumenta el dólar, aumenta su mercadería o sus servicios, se cubren por las dudas, y por lo tanto, como vos decís, una devaluación afecta directamente al pueblo, a la gente común, de clase media, de clase trabajadora ocupada, de clase trabajadora desocupada, informal, de la economía popular, a los profesionales, a la gente que vive de changas, a la gente que quizá tiene buenos ingresos pero en la informalidad, como monotributista, etcétera. Es decir, al conjunto de las clases populares afecta una disparada del dólar, porque inmediatamente se disparan los precios. Bueno, a eso hay que agregarle algo que alcancé a escuchar que vos mencionabas, que son las controversias políticas en el interior del Frente de Todos. Es decir, al gravísimo problema económico heredado del macrismo, que se agravó con la pandemia, que se agravó porque justamente están en guerra dos países del este de Europa que influyen decisivamente en el mercado mundial de alimentos, de granos y de energía, y por lo tanto se han encarecido a nivel mundial los alimentos y la energía. Ese combo que se va formando fenómenos económicos en Argentina tiene el agravante de la crisis política que se desató en el Frente de Todos, primero cuando perdieron las elecciones primarias de septiembre del año pasado, y en última instancia en la última ocasión con la renuncia del ministro de Economía Martín Guzmán hace menos de un mes. Esa crisis política es muy determinante también, porque el conjunto de la ciudadanía, aún los que acuerdan con el Frente de Todos y los que lo votaron y hasta cierto punto o en gran medida lo siguen respaldando o en menor medida lo siguen respaldando, provoca una situación de mucha desazón, de mucha decepción. Las peleas públicas entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández han venido a ser una especie de gota que rebasa el vaso. Con tanta crisis que hay, los que han sido gestores de la alianza política gobernante, especialmente la expresidenta y actual vicepresidenta de la Nación, que fue la autora intelectual, la creadora, la que tuvo el genio creador de formar una alianza que fuera una coalición política que fuera ganadora para derrotar al régimen de derecha en las urnas, ha sido también corresponsable en estos últimos meses de un increíble desentendimiento político con el presidente de la Nación, que se traslada hacia todas las líneas
Miguel, claro, Miguel, es claro lo que vos decís. Recién hablábamos de, bueno, de los sectores que están buscando una devaluación, que si bien la devaluación no es formal, una lucha del gobierno, no toma algunas medidas que nos lleven a ello, para los trabajadores, para los trabajadores informales y demás, hay una devaluación permanente día a día del poder adquisitivo de sus magros salarios. Ahora, ¿cómo se revierte esto? Se puede, escuché un solo funcionario, incluso creo que Menfo Giardinelli lo destacaba hoy, lo del ministro de Obras Públicas, que creo, por lo menos estoy de acuerdo con Menfo en este caso, que creo que fue el único ministro capaz de referirse crudamente al escenario dramático por el que atraviesa el país. Él dijo que no hay más tiempo y que debe construirse una última oportunidad, que es reencauzar esta situación. Ahora, ¿cómo se recausa esto? Tampoco al gobierno le queda tanto tiempo.
No le queda tanto tiempo al gobierno porque el ataque de los mercados es feroz. Los mercados es una forma eufemística de denominar a grandes capitalistas locales y extranjeros que tienen dos propósitos simultáneos: aumentar su rentabilidad y su negocio al infinito, y a la vez desestabilizar a un gobierno al que consideran enemigo. Y esto a su vez es digamos el gran negocio de la derecha político ideológica y a la cual se ha sumado en el último año la ultraderecha político ideológica, los sectores de Javier Milei, de Expert, etcétera, que finalmente seguramente conformarán una alianza. Si no es una alianza electoral, será una alianza de hecho parlamentaria, y si llegaran a ganar dentro de un año las elecciones, dentro de poco más de un año ya son las elecciones primarias en agosto del año que viene, si es que la estabilidad política permite que las elecciones se hagan en aquel momento, cosa que hasta eso pasa a estar en duda, bueno, los sectores políticos lo que hacen es explotar una situación de descontento generalizado, porque también quieren, y en este punto me estoy refiriendo a los sectores políticos institucionales, que el ajuste lo haga el gobierno actual para que cuando ellos lleguen eventualmente al poder, si es que así fuera, esto es solo una conjetura, una suposición, una hipótesis, los únicos que podrán decir la verdad son los hechos, cuando ellos llegaran al gobierno, si es que llegan, lo que podrían hacer ya es emprenderla contra todas las conquistas sociales y de derechos de los trabajadores y de las clases populares, porque después de una gran crisis, después de un gran desastre, después de una turbulencia generalizada y de una ruptura del equilibrio en las variables económicas, la sociedad está predispuesta a aguantar cualquier cosa, como ocurrió con la hiperinflación de los años 89 y 90, y como ocurrió posteriormente tras el estallido del año 2001. Es decir, las crisis son beneficiosas para los sectores económicos y políticos de derecha, porque producen como una anestesia en la sociedad, un adormecimiento. Después de lo vivido, que hagan cualquier cosa, estamos agotados, estamos hartos, y la sociedad puede llegar a admitir lo que en condiciones de mayor autoestima subjetiva y de mejores condiciones económicas objetivas no admitiría de ninguna manera.
Bien, está claro, Miguel. Bien, se nos ha terminado el tiempo, tenemos que ir al móvil, hay bastante problemas y enojo por parte de los distintos sectores gremiales acá en la provincia con el gobierno provincial. Sabés que tenemos paro de docentes, paro de ATE, medida de fuerza UPCN. Así que te agradecemos mucho, ya vamos a volver a estar en contacto para seguir analizando, que esperemos analizar algunas medidas o algunos cambios que nos permitan tener algo de optimismo en cuanto al futuro de acá a cuando termine esta gestión en el 2023. Gracias, Miguel.
Lo que fue, sí. lo que fue, si el diálogo pudiera seguir, en lo que tendríamos que hacer hincapié, que vos de alguna manera me lo habías preguntado, cómo se sale, yo no sé cómo se sale, por supuesto soy un observador y un comentarista, un periodista que hace comentarios, eventualmente da su opinión, por ejemplo cuando lo invitan a tu programa o a otro de Antena Libre, pero lo que se observa es una pasividad del presidente Alberto Fernández que termina agravando todo el cuadro posterior, es decir, que la ciudadanía observa a un gobierno que no tiene reacción. Entonces eso termina de completar un cuadro de mucho desánimo y de mucha decepción.